Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último, la tarde que nos deja un nuevo desacuerdo entre gobierno y comunidades autónomas sobre los horarios de la hostelería y el ocio nocturno. Los 6 gobiernos autonómicos que han votado en contra de la propuesta de sanidad dicen que tras el estado de alarma ya se vieron obligados a desarrollar sus propios planes de acción. La ministra Carolina Darias le recuerda que aunque no haya sido aprobado por unanimidad, lo que se acuerda en la interterritorial es de obligado cumplimiento.
Las DAC son de obligado cumplimiento, ya lo saben, lo hemos dicho en numerosas ocasiones y también lo saben las comunidades autónomas. Por tanto, lo ideal sería que no tuviéramos que tener esta DAC porque tuviéramos una incidencia por debajo de 25. Por tanto, lo que hago un llamamiento a todas las comunidades autónomas es para cumplir los acuerdos que nos hemos dado y trabajar todos de manera conjunta para llegar por debajo del 50.
En el capítulo de tribunales, hoy hay varios nombres propios. María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, han sido imputados por el presunto espionaje a Luis Bárcenas. Y Rodrigo Rato, al que un juzgado de Madrid ha abierto juicio oral por presuntos delitos fiscales, blanqueo y corrupción. Todo tiene que ver con el origen de su patrimonio. No es un buen día, desde luego, para la marca PP. El dato son esas casi 130.000 personas que encontraron trabajo en mayo. El paro bajó en todos los sectores, pero sobre todo los servicios, en ambos sexos y en todas las comunidades. Sin duda es una buena noticia, muy buena noticia, pero no hay que olvidarse de esos 4 millones que todavía están desempleados, el medio millón que siguen en ERTE y el casi medio millón de autónomos sin actividad. Si hay alguien que merece que le dediquemos un minuto es Teresa Perales. Esta mañana el jurado de los premios Princesa de Asturias le concedía este galardón en la categoría deportiva. A sus 45 años es todo un referente no solo en el deporte paralímpico. Su espíritu de superación, compromiso, los valores que defiende y transmite son un 10 en toda regla. En lo estrictamente deportivo tiene un palmarés que está a punto de igualar a Michael Phelps, que ahora mismo, aunque ya está retirado de la competición, tiene el récord de medallas olímpicas. Perales ha conseguido 26 medallas en los 5 Juegos Olímpicos en los que ha participado y le queda Tokio. Ya. En semanas. Así que es muy probable que consiga superar las 28 de Michael Phelps. Hay que sumarle otras tantas medallas en mundiales de natación, campeonato de Europa, 5 récords del mundo. Eso en lo deportivo. 20 años en lo más alto del deporte paralímpico mundial. En su otra faceta, la más personal, es más admirable. Madre por encima de todo, diplomada en fisioterapia, escritora, luchadora incansable, siempre con una sonrisa característica puesta y una profunda conciencia social. Esos son sus valores, los que ha reconocido el jurado de la Fundación Princesa de Asturias y está orgullosa de ellos. Se lo decía a nuestros compañeros de deportes de COPE Asturias, que hablaban con Teresa apenas unos minutos después de que ella era la elegida.
No es tanto el haber conseguido muchas medallas, porque hay muchos deportistas que consiguen muchas medallas, ¿no? Pero aquí se reconoce más otro tipo de valores y me hace mucha ilusión que hayan podido ver en mí pues que soy merecedora, ¿no?, de este premio por cumplir con esos valores.
Teresa comentaba que ha sido una auténtica sorpresa y es un sueño convertido en realidad. Lo que en anteriores ediciones veía como espectador este año, pues la ha convertido en protagonista. El premio dice que no es para ella.
Y este premio, desde luego, también va a servir para eso, ¿eh?, para poder compartir con todas esas personas que en algún momento han tenido dudas, pues porque todo se ha puesto complicado, con todos esos deportistas paralímpicos, con todas esas mujeres deportistas y esas mujeres mamás deportistas, pues porque sabemos lo que es luchar y lo que es soñar. Y mira, pues este es un sueño hecho realidad, muy bonito, maravilloso, y que quiero compartir con todos.
La dolencia que le dejó a los 19 años en una silla de ruedas no le ha impedido luchar por lo que más ha querido. Dejó el karate que practicaba desde niña y se zambulló de lleno, nunca mejor dicho, en la aventura de la natación. Empezó como una vía de escape y acabó convirtiéndose en un aliciente para seguir adelante. Le gusta competir, le gusta ganar. Y ahí la tenemos. Teresa Perales, nueva premio Princesa de Asturias de los Deportes, la deportista española más laureada de la historia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Primeros de junio, tiempo de selectividad, ¿te acuerdas? O de EBAU, como se le conoce ahora. Bueno, esta será la más desigual de la historia. Siempre ha habido diferencias entre comunidades, pero lo de este año llama la atención por ser suave. Cada región ha podido fijar el número de preguntas que ha querido, el temario ha sido más flexible que nunca y el criterio de acceso responde a distintos niveles de exigencia. Mientras que algunas comunidades como Galicia, Madrid o Castilla y León no permiten que los alumnos se presenten con algún suspenso, otras, como País Vasco o Valencia, sí que dejan enfrentarse a los exámenes con asignaturas pendientes. Ha sido cada comunidad quien decide cómo actuar, siempre con que la media sea suficiente. Claro, ¿y cómo es posible? Porque nos encontramos ante un vacío legal que permite que se acojan a la nueva ley CELA o a la anterior ley de educación. Y claro, la mayoría de los alumnos les parece injusto. Carla se presenta a las pruebas dentro de muy pocos días en La Coruña.
Creo que es súper injusto, ya que todos deberíamos tener las mismas condiciones para poder hacer la EBAU y sobre todo para poder acceder a la universidad. Yo conozco amigos y gente de mi clase que se ha quedado sin hacer selectividad por culpa de que le han quedado una o dos asignaturas, y sería súper injusto que en otra comunidad autónoma, pues personas a las que le quedan una, dos, tres asignaturas puedan acceder a la universidad, mientras que aquí no.
Ella tiene muy claro, y tiene razón, de que estas pruebas pues influirán de gran manera en su futuro.
Me gustaría entrar en el grado de psicología que se cursa en Santiago, y llevo teniendo esto claro desde hace 2 años. Cuando empecé a ir al psicólogo, pues me empezó a llamar muchísimo esa profesión y creo que encaja muy bien conmigo y me gustaría pues poder trabajar de ello en el futuro.
Admite estar un poco nerviosa, pero cree que le irá bien.
La prueba la tengo del 8 al 10 de junio y me voy a presentar a las troncales y de la parte específica a 4 optativas, que son geografía, filosofía, economía y matemáticas académicas, que no es de mi rama, pero también me voy a presentar. De momento no estoy muy nerviosa, aunque cada día pues un poquito más.
Del norte nos vamos al sur. Pablo está tranquilo porque se dan bien los estudios, pero tiene más dudas a la hora de escoger la carrera. Por ahora cree, como Carla, que escogerá psicología.
Ya hace unos meses decidí que quería estudiar psicología, entonces por esa parte lo tengo seguro, pero conociéndome es posible que el día de la inscripción me dé un arrebato y de repente quiera hacer otra cosa totalmente distinta o algo que ni siquiera me había planteado hasta entonces. Pero por ahora diría que psicología, sí.
Pablo se presenta en Málaga, nos cuenta que lo lleva todo bastante bien. La selectividad es simplemente el repaso de todo lo aprendido durante el año.
Realmente llevo preparándome las 2 días, porque entre que acabé exámenes y yo decidí olvidarme y tomarme un tiempo de descanso, no me dio tiempo a prepararme las taller. Entonces ya he empezado y aún así no tengo mucha presión por parte del colegio ni nada, o sea que mejor. Así salen las cosas mejor siempre.
Claro, en cuanto a las diferencias, a Pablo también le parece injusto que el nivel de exigencia varíe de una comunidad a otra.
Es injusto que a lo mejor en Andalucía se nos exija aprobarlas todas, pero por ejemplo en Cataluña no. Y por otro lado pienso que la selectividad no es conocida por ser el modelo más justo, y que con la crisis del COVID, la semipresencialidad, las clases online y todo, ha sido mucho más complicado también sacarlo adelante.
Son casi 300.000 los alumnos que, como Pablo, están citados para examinarse estos días. El objetivo es calificar su nivel académico para obtener nota y así acceder a la carrera que buscan. Bachillerato no ha sido fácil estos años para estos chicos. El contexto de la pandemia lo ha complicado todo. Irene es profesora de dibujo técnico en el Real Colegio Santa Isabel Asunción de Madrid.
Preparar la EBAU siempre es muy complicado porque es una carrera contrarreloj con muchos contenidos y una fecha límite que se acerca muy rápido. Y este año además con el COVID, y yo que doy dibujo técnico, donde los procesos y visualizar muy bien el contenido es importante, la semipresencialidad ha dificultado mucho las cosas.
Irene es profesora en Madrid. Aquí se exige tener todo aprobado para presentarse. Ella no tiene nada en contra de aquellas autonomías que permiten algún suspenso, pero lo que no entiende es la diferencia de criterios.
Poder presentarse a la EBAU sin tener todas las asignaturas aprobadas no me parece una medida necesariamente negativa, pero como la nota da acceso a la universidad independientemente de la comunidad donde se haya realizado, sí que creo que es importante que las condiciones sean similares en todas las comunidades.
Bueno, nuestra antigua selectividad, hoy EBAU, es la más desigual que nunca entre comunidades en esta nuestra España. Una EBAU que ya ha arrancado en La Rioja, Navarra y Murcia y que en los próximos días lo hará en toda España. ¿Perjudica a los chicos que haya distintos criterios? ¿Quién tiene la culpa de esta situación? ¿Cómo lo viven los maestros? ¿Y cuáles son las carreras del futuro? En los próximos minutos vamos a responder preguntas. Hoy en La Linterna, la EBAU más desigual que nunca. Como te digo, hay dos criterios. En 9 comunidades se pueden hacer estas pruebas con alguna asignatura suspensa mientras la media sea suficiente. Son País Vasco, La Rioja, Navarra, Cataluña, Baleares, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Pablo se presenta en Valencia y está a puntito.
O sea, lo más sencillo, francés y química. Y física y matemáticas no me parecen demasiado complicadas, porque aunque sean más difíciles que otras, no hay tanto que estudiar como, por ejemplo, en historia, que claramente me parece más difícil porque hay que estudiar un siglo entero, incluso dos, depende. Hay muchísimos nombres y muchísimas fechas y muchos datos de los que es complicado acordarse.
¿Problema para Pablo? Pues que tiene que sacar buena nota porque sus carreras tienen un corte muy alto.
Yo quiero estudiar física o matemáticas en la universidad. No estoy seguro del todo, pero prácticamente seguro de coger una de esas dos carreras. Por lo tanto, necesito bastante buena nota en selectivo para poder acceder. Pero yo creo que sí que llegaré, supongo.
Como te digo, se presenta en Valencia, una de las autonomías que permiten hacerlo con suspensos. En su caso lo aprobó todo, pero tienen compañeros que irán a la EBAU con algún cate. Sí, dice que esto no le parece justo, pero como tampoco entiende otras diferencias.
Tampoco me parece justo que en cada comunidad sean diferentes los exámenes. Deberían ser más parecidos entre ellos o iguales directamente para que no hubiera diferencias, porque si una persona de una comunidad hiciera un examen de otra comunidad, a lo mejor no podría hacerlo porque no han dado el mismo temario y no se espera lo mismo de ese examen.
Luis Centeno es secretario general adjunto de Escuelas Católicas. Luis, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Es justo esa disparidad de criterios?
Pues yo creo que la respuesta es sencilla, no es justo. No es justo ni la disparidad de pruebas que ya se venía denunciando, ¿no?, estos años atrás, ni la configuración que se ha hecho tanto el año pasado como este, especialmente este, en el que la pandemia pues ya no ha sido tan estricta como el curso pasado, ¿no?, donde hubo un confinamiento estricto. Yo entiendo que lo que están haciendo las comunidades autónomas, con el consentimiento o con el visto bueno del Ministerio, es profundamente desigual.
Las comunidades autónomas que lo están haciendo porque casi va por colores políticos. Salvo Aragón o Asturias, que también son socialistas y no admiten los suspensos, las demás se dividen. No, yo no entiendo el sentido. Pero aparte de los suspensos, digamos que también los exámenes son distintos.
Sí, efectivamente. Respecto a los colores políticos, bueno, es verdad que tiene una cierta base política, pues, porque el Partido Popular, ya desde el primer momento que se tramitó la nueva ley, la LOMLOE, que está también un poco subyaciendo, ¿no?, debajo, ya dijo que iba a mantener los criterios vigentes en la LOE, reformulada por la LOMCE, pero el criterio de la LOE era muy claro. Para obtener el título de bachiller había que tener todas las asignaturas o las materias aprobadas, tanto del primer curso como del segundo curso. Con el título de bachiller ya podías acceder a la PAU, que se llamaba entonces EBAU ahora. Cuando la ministra Celaá plantea la reforma educativa y la nueva ley, la LOMLOE, pues plantea la posibilidad de que se pueda obtener el título de bachiller con una asignatura suspensa y luego promocionar tanto en secundaria obligatoria como en bachillerato con mayor flexibilidad de materias suspensas, ¿no? Entonces el Partido Popular dijo que ellos no iban a aceptar, digamos, esa medida y que hasta que no entrase en vigor la LOMLOE, pues iban a seguir aplicando, evidentemente, la LOE, lo cual tiene su base jurídica, ¿no? Porque lo que ha hecho el Ministerio es sacar, aprobar el año pasado, en el mes de abril, una orden que permitía, para terminar el curso pasado, a los alumnos obtener el título de bachiller con asignaturas suspensas, las que las comunidades autónomas determinasen. Y este año lo ha hecho con un Real Decreto Ley que se convalidó en octubre, o sea, prácticamente reproduciendo lo del año anterior. Pero claro, ni una orden ministerial ni un Real Decreto Ley pueden modificar una ley orgánica como es la LOE. Entonces, claro, hasta que no entre en vigor la nueva ley, la ley CELA, que en este capítulo de evaluación y titulación se aplicará en el curso 21-22, es decir, dentro de un año, cuando terminen los alumnos de bachillerato, por estas fechas del año próximo, pues estaría en vigor la ley orgánica LOE, LOMCE, y por lo tanto, claro, jurídicamente yo creo que tiene más sentido lo que están planteando el Partido Popular, con independencia de las ideologías, que lo que están planteando otras comunidades autónomas amparados por esta flexibilización normativa del Ministerio.
Es que solo cuando dices LOE, LOMLOE, LOMCE, ya uno se da cuenta del disparate en el que estamos. Mira, quiero, Luis, que escuches a María. Es profesora de segundo de bachillerato en el Colegio Ayalde de Bilbao.
No es demasiado justo, pues ¿por qué? Principalmente porque a la hora de tomar las notas de corte que se toman para las diferentes universidades, hay un territorio único y no varía por comunidades autónomas, por no hablar ya de segundas lenguas, como puede ser el caso del catalán o del euskera en el País Vasco, en fin, o del gallego, en fin. Realmente debían ser las mismas condiciones para todos los alumnos que se presentan a la prueba.
Una última cuestión, Luis. Vamos a peor. Esto no es que tenga arreglo, es que cada año que pasa hacemos una faena más.
Sí. Vamos a peor. Si recuerdas, hace 2 años ya se planteó una reforma en profundidad de la famosa EBAU o de la PAU, como se denominaba anteriormente, porque se había constatado desigualdades en las calificaciones respecto a algunas comunidades autónomas. No voy a citar ninguna, pero es de todos conocidos que hay comunidades autónomas donde los alumnos alcanzan calificaciones superiores, los exámenes son más sencillos, más accesibles que en otras comunidades autónomas, hasta el punto de que hay algunos alumnos o familias que se plantean un traslado del alumno en primero o segundo de bachillerato para que puedan hacer la EBAU precisamente en esa comunidad autónoma, obtener mejor calificación de bachillerato y en la EBAU, que eso le va a permitir hacer la carrera que desee en el sitio que desee. O sea, hay muchos alumnos que vienen de fuera de Madrid a estudiar a Madrid y alumnos que a lo mejor tendrían un conocimiento superior residiendo en Madrid, se tienen que ir fuera de Madrid por el distrito único. Entonces yo coincido con esta chica y yo creo que vamos a peor, porque este año, además de la desigualdad de la prueba en sí misma, se ha añadido lo de los suspensos, ¿no? Entonces, no es que se pueda acceder a la EBAU con materias suspensas del bachillerato, sino que lo que ha permitido el Ministerio es obtener el título de bachiller con asignaturas suspensas que los profesores les pueden aprobar porque sí. Claro. Y claro, pues es una desigualdad tremenda ya.
Que faltaba. Luis Centeno, secretario general del Adjunto de Escuelas Católicas. No hacemos más que mejorar. Gracias, Luis.
Sí, gracias, Ángel.
Adiós, gracias. Chao.
Adiós.
Mira, hace unas semanas estuve en el colegio Nuestra Señora del Pilar en Valladolid. Estuvimos encendiendo la linterna desde allí y ya se sentían los nervios de cara a la EBAU. Durante el año pasado no pudieron acudir a clase y ahora, de cara a estos exámenes, pues han tenido que dar un pequeño sprint para estar al día, pero hay cosas que no cambian nunca.
A mí lo que me da, o sea, como lo que me sé que me va a poner muy nerviosa, el tener que esperar hasta que me den el examen, porque voy a empezar a repasarlo todo en mi cabeza y me voy a hacer un lío, lo sé, y voy a empezar a decir, buah, y si esto, no lo sé, bueno. Yo creo que ese periodo entre que nos empiezan a colocar hasta que estamos todos y nos den el examen es cuando lo voy a pasar peor, vamos.
Sí, yo en ese aspecto tengo ventaja porque en mi apellido empieza por V, entonces pues voy al final y yo creo que en ese aspecto estaré menos nerviosa.
María y Alicia son dos alumnas que ya ven muy cerca el 9 de junio. Se realizarán exámenes 3 días en 48 sedes. Todo está controlado.
Primer día tenemos lengua, historia e inglés. Luego tenemos al día siguiente biología y matemáticas y al día siguiente química. Vamos, en nuestro caso, luego las demás asignaturas no sé cómo irán.
Sí, a mí lo que más preocupa de ese horario es los exámenes por la tarde. Porque, claro, estás acostumbrados a hacerlos toda por la mañana y tener uno por la tarde y luego no tener tanto tiempo por la tarde para estudiar al día siguiente, pues no sé si me va a hacer raro, pero yo creo que bien.
María y Alicia lo tienen claro, esperan no ponerse demasiado nerviosas. Su director, Manuel, las tranquiliza como puede.
Es un tópico, pero lo primero es que vayan relajados. Sobre todo el primer examen es un examen de muchos nervios. Cuando empiezan en Castilla y León con el comentario de texto, los alumnos entran por primera vez en una facultad, como yo siempre digo, con el DNI en la mano, cosas que no están acostumbradas. Y el consejo es ir tranquilos, si lo has estado haciendo bien aquí, unas semanas antes hacen unos globales en nuestro centro exactamente iguales que los de BAU, y luego cuando se sientan y empiezan el examen, luego a la salida nos dicen si esto es lo que hacíamos en el colegio.
Mira, todos tienen dudas, ¿eh? Unas quieren hacer psicología, María en biomedicina, Pablo física o matemáticas, pero Sandra lo tiene clarísimo.
Lo tengo muy claro desde que era pequeña. Me he querido dedicar siempre a la enseñanza. Concretamente, quiero estudiar educación primaria. Creo que dedicarme a esto es una gran oportunidad que me puede dar la vida, porque pienso que además de enseñar a los niños y niñas, también puedo aprender yo.
Bueno, y ya para rizar el rizo. Hay quien se presenta por cuarta vez y solo a una asignatura, matemáticas. Es Noelia.
Me gustaría estudiar enfermería, por eso llevo tantos años presentando más selectividad, ya que nunca conseguí la nota de corte que tiene esta carrera. Espero que se premie el sacrificio y la persistencia y este año lo consiga.
Hablando de las carreras con más salidas y de las vocaciones, hemos llamado a un hombre de ciencia, de técnica y de artes. Sí, todo junto. Javier García Algarra es director académico del área de Ingeniería y Ciencias del Centro Universitario UTAD. Ojo, es teleco, pero también es historiador. Historiador del arte, hay gente pató. Javier, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oh, vaya mezcla, ¿no?
Perdona, es que estaba un poquito...
Digo que vaya mezcla, ¿no?
Bueno, sí, hay tiempo para todo.
Como... Di que sí, me parece apasionante. Además, fíjate, creo, además, por lo que he leído, cada vez en más carreras técnicas buscan gente con formación humanística.
Bueno, es que esa distinción que había cuando estudiábamos nosotros de ciencias o letras, eso sí. Está absolutamente desfasado.
Totalmente.
Ahora, la tecnología digital está en todo y todos los alumnos tienen que saber de tecnología y también tienen que desarrollar capacidades sociales, lo que se llaman las soft skills, que en nuestro tiempo pues no se estudiaban en ingeniería o en ciencias, ¿no?
En líneas generales, Javier, ¿tu consejo qué es? ¿La vocación o la salida laboral?
Bueno, pues esa también es una pregunta que yo creo que planteamos mal los padres, ¿no? No se trata de, a ver, ¿qué voy a estudiar? Lo que me gusta. La pregunta que se tiene que hacer el alumno es ¿a qué me quiero dedicar? ¿A qué me quiero dedicar en la vida? Y dentro de aquello que me gusta, de aquello para lo que tengo vocación, pues buscar unos estudios que me preparen para tener la mayor empleabilidad posible. Porque también hay una especie de prejuicio en España, ¿no? De que si una profesión tiene una alta empleabilidad, unos estudios tienen una alta empleabilidad, son como intelectualmente inferiores a otros que no tienen ninguna salida. Y esto también es absurdo.
¿Cuáles serían, también en general, las carreras con más salidas?
Bueno, pues lo que dicen las estadísticas es que las carreras con más demanda, con menos porcentaje de paro en este momento, son las ingenierías, ADE y las que tienen que ver con ciencias experimentales y de la salud.
¿Y en teoría las que menos?
Pues en teoría las que menos. Aquellas, yo casi más que decirte grados determinados, porque sería un poco injusto, yo creo que son aquellos programas de estudio que no han evolucionado. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres periodista, ¿vale? Entonces tú estudiaste, pues cuando estudié yo hace mucho tiempo, ¿no?
Ciencia de la información.
Efectivamente.
Rama periodismo. Exacto.
Pues eso, y se estudiaba periodismo. Si tú imagínate un alumno que estudiase lo mismo que hace 30 o 40 años, ¿cuál sería...? Nada, no tendría ninguna empleabilidad, ¿no?
Absurdo.
Sin embargo,
ya era absurdo el programa en mi época, imagínate ahora.
Claro, pero si un alumno tiene vocación por la comunicación o por el arte o por el diseño, pues es que puede estudiar grados adaptados a las necesidades actuales.
Claro.
Entonces, yo creo que lo importante es que se fijen muy bien en el contenido de aquello que van a estudiar, no solo en el título.
¿Cuántos años llevas de profesor universitario, recibiendo gente de primero?
Pues recibiendo gente de primero y haciendo entrevistas unos 6 años.
¿Cuál ha sido la evolución?
Pues es muy sorprendente, porque los alumnos que llegan ahora no tienen nada que ver con sus hermanos mayores que llegaban hace 5 años.
¿En qué sentido?
Estos alumnos han nacido ya con internet y el teléfono móvil en su casa, ¿no? O sea, para ellos lo digital es algo que estaba allí ya cuando nacieron. Entonces es como si alguien hubiese nacido antes de la imprenta y se extrañase, ¿no?, de que llegase una generación que estudiaba con libros en vez de con manuscritos.
Claro.
Pues nosotros estamos en ese sentido, estamos un poco desfasados y nos extrañamos de que toda su manera de estudiar o toda la manera de concentrar la atención sean recursos digitales y no en los libros o en los apuntes en papel. Uh-huh. Pero es que es una generación completamente diferente.
Y por último, Javier, un consejo para los que están en plena EBAU o lo van a hacer en los próximos días.
Bueno, lo primero es que tranquilos, que lo van a hacer bien. Y lo segundo, que se fijen mucho en el contenido del grado que vayan a escoger y que les formen en capacidades digitales. Da lo mismo que vayan a hacer un grado en literatura, en arte, en ingeniería. Que se fijen en qué les van a formar en competencias digitales.
Javier García Algarra, director académico de Ingeniería y Ciencias del Centro Universitario UTAD. Gracias por la clase particular, Javier.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido por esta EBAU, unas pruebas de acceso a la universidad que se han convertido en las más desiguales de la historia. A los exámenes diferentes por comunidades, esto ya estaba, se sumó ahora la norma de dejar presentarse con alguna asignatura suspensa o no. 8 comunidades lo permiten y el resto no lo hacen. Hemos hablado con alumnos, profesores, con expertos. Suerte. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
Hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
5 minutos lo vamos a ver porque ya salta España, Manolo.
Faltan 9 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver, #brunch, #terraceo, #invito yo, pero si no tenían plan.
Han jugado el triplex y les ha tocado, fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre, eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Oye,
¿A ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía te voy a contar las propuestas que ha presentado hoy los empresarios para que España aproveche esta encrucijada y se superen los desequilibrios que arrastramos desde hace décadas. Te adelanto, desde el Círculo de Empresarios, algunas medidas. Un pacto nacional para el empleo joven. Este miércoles hemos conocido los datos del paro y afiliación del mes de mayo. Es un mes tradicionalmente bueno por las contrataciones de cara al verano y esta vez la caída del paro ha sido la mayor de toda la serie histórica. 129.000 parados menos, que dejan el total de desempleados oficialmente en cerca de 4 millones. La afiliación volvió además a los niveles de antes de la pandemia, tras sumar más de 200.000. A esto hay que añadir que el mes pasado 95.000 trabajadores salieron de los ERTE, como María. Es una de las afortunadas.
El año pasado estuve en ERTE 100%, luego me sacaron a un ERTE 50% y ahora por fin en mayo me han sacado del ERTE y ya estoy trabajando al 100%.
Aún son más de 500.000 de trabajadores los que siguen en un ERTE y a estos hay que sumar otro 500.000 casi de autónomos en cese de actividad. Total, casi 5 millones de desempleados reales. Cifra que no baja de un día para otro, desde luego. Es más, la Organización Internacional del Trabajo advierte que la pandemia destruirá este año otros 100 millones de empleos y dice que hay 108 millones más de trabajadores pobres. Otra advertencia del día es la que nos llega desde Bruselas. La Comisión pide al Gobierno que tenga cuidado con la elevada deuda y utilice los fondos europeos para inversiones y así no incrementar el gasto. Enseguida conocemos las recetas del Círculo de Empresarios. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con novedades sobre el castigo de Estados Unidos a nuestro país por la tasa Google. Impondrá aranceles del 25% al textil, la zapatería o la cristalería.
Un incremento que no aplicará hasta dentro de 180 días para dar tiempo a las negociaciones sobre fiscalidad que se están desarrollando en el seno de la OCDE. Para la administración estadounidense, el impuesto a los servicios digitales de España es discriminatorio y restringe el comercio.
En mayo, el megavatio hora se pagó en el mercado mayorista de la luz a 67 euros, un 70% más que la media de los últimos 5 años.
Sobre la nueva factura que acaba de entrar en vigor, hay cálculos que confirman el sablazo que nos van a dar. Mira, poner una lavadora en hora punta va a costar un 40% más que hace solo unos días. Ponte en el lugar del lavavajillas o los electrodomésticos en un bar. Bueno, en las horas valle, las más económicas, encender cualquier electrodoméstico es un 16% más caro.
Rodrigo Rato se sentará otra vez en el banquillo de acusados.
El juez que lleva el caso de la publicidad de Bankia le acusa de 11 delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Rato tiene un día de plazo para depositar una fianza de 65 millones de euros.
Bruselas incrementa el control de las entradas y salidas de dinero en efectivo.
Desde mañana se tendrán en cuenta también vales, pagarés y monedas o productos de oro en el límite que sigue siendo de 10.000 euros. Además, las autoridades aduaneras tendrán competencias para actuar si existen sospechas de que ese dinero está vinculado a una actividad criminal.
Y Cuba da otro pequeño paso en la apertura económica.
El gobierno de la isla ha dado luz verde a la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en el sector estatal como en el privado. No podrán actuar en determinados sectores, como las telecomunicaciones, la energía o la prensa, que siguen siendo exclusivos del Estado. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué noticia destacas hoy, Pilar?
Pues mira, yo lo de la tasa Google, ¿no?, y los aranceles que prevé poner otra vez el gobierno de Estados Unidos. No era una cosa de Trump. Es una cosa de la administración estadounidense. Cuando considera que se les ponen impuestos para ellos injustos, pues responden con la misma moneda, ¿no? Y yo no sé si la OCDE va a conseguir llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo para que esto no sea así, pero en el actual momento, que ahora tengamos a sectores como el textil, la zapatería o la cristalería con pendientes de un hilo, pues es una mala noticia.
Pues sí, lo que nos faltaba. Vamos con el invitado. Manuel Pérez Sala es el nuevo presidente del Círculo de Empresarios desde hace muy poquitas semanas. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Vamos a empezar por la noticia económica del día, que son los datos del empleo, de afiliación a la seguridad social. Manuel, ¿son tan buenos como parece o hay sombras?
Los datos son buenos porque se crea empleo y crece el número de afiliados a la Seguridad Social, pero si hacemos la desestacionalización de las cifras, veremos que los datos no son tan prometedores. La economía española necesita crecer mucho y este dato de empleo es aceptable, pero no es suficiente.
Pilar.
¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Les preocupa especialmente el paro juvenil. Estamos hablando de 4 de cada 10 menores de 25 años que no tienen trabajo. ¿Y esto cómo se puede revertir? Porque en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, los jóvenes son los que trabajan en el Burger King y en el McDonald's y estas cosas. Pero aquí no.
El paro juvenil en España es un enorme problema. Hasta ahora las reformas laborales se preocupan más de las personas que trabajan de las personas que no trabajan. Esta mañana en la presentación de nuestro documento España ante una década decisiva hemos hecho énfasis en este aspecto. Tiene que haber un gran pacto nacional por el empleo, sobre todo para proporcionar empleo a los que no lo tienen, que son los jóvenes. ¿Y qué hay que hacer? Aparte de flexibilizar los contratos laborales, de simplificarlos, hay que trabajar sobre todo en la formación profesional dual. España es un país donde solamente un 24% de los jóvenes estudian formación profesional, frente a Alemania, donde estudian formación profesional un 50% de los jóvenes. Y es en la formación profesional o los empleos relacionados con la formación profesional donde se están produciendo las contrataciones. España no ofrece la formación adecuada a sus jóvenes para que estos puedan acceder a un empleo.
En ese documento, Manuel, España ante una década decisiva, aparte del empleo juvenil, te pido que nos facilites el trabajo. ¿Cuál sería el titular, el tema, el capítulo que dirías, fijaros en esto?
Lo más importante de este documento y de la reflexión que hemos realizado es que España tiene ante sí tales retos que necesita un consenso, un pacto político. La gravedad de las reformas estructurales que tenemos que llevar a cabo es tan importante en el mercado laboral, en pensiones, en reforma de las administraciones públicas, en fiscalidad, que si no llegamos a un acuerdo, como hemos hecho en otras ocasiones importantes en nuestra historia, los acuerdos, las reformas que se llevan a cabo serán posibles, pero no serán duraderas. Y si no son duraderas, perderemos un precioso tiempo.
Ya. Y en esa línea, Manel, ¿usted cree, por ejemplo, que hay que mantener la actual reforma laboral o habría que cambiar la reforma laboral?
La reforma laboral debe mirar al futuro, no al pasado. No podemos plantearnos ahora volver atrás. La reforma laboral que se llevó a cabo en el 2012 ha sido muy importante para España, que ha creado mucho empleo. Debemos ahora ser innovadores, debemos ser imaginativos y avanzar, nunca retroceder. Hace falta mejorar la flexibilidad, la capacidad de las empresas para llegar a acuerdos con sus trabajadores, hace falta reducir el número de contratos, hace falta que nuestro sistema de contratación e indemnizaciones se parezca a los países europeos donde mejor funciona el empleo. En definitiva, hay que avanzar, nunca retroceder.
Sí, pero eso que usted dice que es muy interesante sobre las empresas llegar a acuerdos con los trabajadores, resulta que no pasa en el 98% del tejido industrial español, en las pequeñas y medianas empresas, sí en algunas multinacionales. Y ahí hay un problema estructural que se llaman convenios, ¿no?
Efectivamente, es decir, nosotros...
Convenios colectivos y que hasta que nadie lo diga, pues no, esto no se va a arreglar.
Nosotros defendemos claramente la prioridad del convenio de empresa sobre el convenio sectorial o el convenio nacional. Son los empresarios y los trabajadores los que deben acordar las mejores condiciones para que la empresa pueda trabajar con flexibilidad y los trabajadores estén atendidos y, como consecuencia, sus garantías laborales sean absolutas. Pero es en el ámbito de la empresa donde se debe llegar a esos acuerdos.
Hablando de empresas, ¿es inexorable? ¿Cómo nos preparamos ante la subida de impuestos que se nos avecina?
La subida de impuestos es muy preocupante porque el diagnóstico que ha hecho el gobierno, en nuestra opinión, es equivocado. En España, efectivamente, hay una presión fiscal inferior a la de otros países europeos, pero el problema de esa menor presión fiscal está absolutamente concentrado en el desempleo. Es decir, en España, una de cada cinco personas no puede trabajar. ¿Cómo no puede trabajar? No paga su IRPF, no contribuye al sostenimiento de los gastos públicos y, como consecuencia, nuestra capacidad de recaudación es menor. Sin embargo, los tipos marginales en todos los impuestos son iguales o superiores a los que existen en el resto de Europa. No es una cuestión de subir impuestos, es una cuestión de aumentar las bases imponibles que permiten la recaudación de esos impuestos. Trabajando para solucionar el problema del paro, solucionaremos el problema de la recaudación.
Y la última, Pilar.
Bueno, sí, yo no sé, una reflexión sobre cómo estamos poco a poco saliendo de esta pandemia, ¿no? Y con toda la prudencia del mundo, ¿el fin de la pandemia puede ser el principio de la recuperación económica o no tiene por qué?
El fin de la pandemia es necesario para que comience la recuperación económica. Pero España está en una situación muy delicada. Ha sido el país con la mayor caída de Producto Interior Bruto. Zona euro, ha sido un país muy afectado por la pandemia y como consecuencia va a tardar mucho más que los demás en recuperarse. En definitiva, todos nos alegramos de que la vacunación nos empiece a ofrecer la posibilidad de olvidar este escenario terrible en el que hemos vivido, pero a continuación empieza una grave crisis económica, o mejor dicho, se continúa una grave crisis económica que tenemos que atajar entre todos con medidas consensuadas y con un compromiso social importante. Si no, tardaremos mucho en salir de la crisis y no saldremos bien de ella.
Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, gracias y suerte en este mandato.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Adiós, buenas noches. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso en la información económica con un dato. Hoy el dato son 60. Pilar. Uh-huh.
60 días, que son los que tiene Argentina para no caer en otro default, Ángel. Suspensión de pagos del país que hoy no ha cumplido con el pago de 1.960 millones de euros de la deuda que tiene con el Club de París y que vencía el pasado 31 de mayo.
Argentina espera una negociación y una quita para su deuda. El presidente Alberto Fernández hará una gira por España, Portugal y Francia para recoger apoyos, ¿no?
Sí, pero la cosa está complicadísima. Mm-hmm. Argentina dice que hay que reprogramar los pagos y reducir los intereses del préstamo. En el 19 se realizó un desembolso parcial, mientras que en el 20 se aplazó la totalidad del vencimiento de la deuda, en parte por causa de la pandemia. En el caso de un escenario de default o de suspensión de pagos de país, habría un cargo extra para Argentina, Ángel, de 1.635 millones de euros.
Oye, ¿de cuándo viene esta deuda? Esto no es nuevo, ¿no?
Pues no, mira, es un acuerdo firmado en el 14 bajo la presidencia de ¿quién? Ah, de Cristina Fernández, que hoy es vicepresidenta de Argentina. Ella estableció un periodo de gracia de 5 años hasta mayo del 19, que podría extenderse por otros 2 años adicionales, que ha sido lo que ha sucedido. Y en fin, y aquí tenemos los resultados, ¿no? El populismo la vuelve a liar en Argentina y ahora que además está fatal con el coronavirus, sí. Pues imagínate.
Pilar García de la Granja, gracias como siempre.
A ti siempre. Besitos.
Chao, en medio de toda esta pandemia, se están produciendo avances en otras investigaciones científicas. Te voy a hablar de algo muy revolucionario que se lleva a cabo aquí, en España. Investigadores del Hospital 12 de Octubre han creado un nuevo tipo de anticuerpo. Con este anticuerpo se podrá fortalecer el sistema inmunitario y así frenar ciertos tumores. La novedad es que además elimina la toxicidad de los tratamientos convencionales. Te estoy hablando de algo totalmente innovador que va a mejorar la inmunoterapia actual y también la efectividad del tratamiento en el paciente. Nos lo ha contado el doctor Luis Álvarez Ballina, jefe de la Unidad de Inmunoterapia del Cáncer de la Fundación de Investigación 12 de Octubre.
Hay una empresa de biotecnología española que está desarrollando pues anticuerpos muy novedosos, que hasta ahora nuestro país ha sido consumidor de innovación. Esta empresa está haciendo innovación de vanguardia, ¿no? Hasta el punto de que bueno, ya están desarrollando este candidato que nosotros hemos caracterizado para hacer un ensayo clínico en pacientes con diferentes tipos de cáncer.
Como cada miércoles, toca hablar de ciencia. Para ello, Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿en qué consiste este nuevo anticuerpo y de qué forma frena el tumor?
Fíjate que estamos acostumbrados, por desgracia, a escuchar mucho la palabra anticuerpo, ¿no? Desde estos últimos 2 años. Es decir, esas proteínas que tiene nuestro organismo que nos defienden de algo que nos ataca. Anticuerpos contra el coronavirus, por ejemplo. Claro, siempre pensamos que los anticuerpos solo funcionan contra agentes infecciosos que vienen de fuera, con una bacteria, con un virus. Pero desde hace tiempo, la inmunoterapia contra el cáncer consiste en encontrar también anticuerpos que pueden combatir los tumores. Y lo hacen de manera muy similar a cómo actúan los anticuerpos contra el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Que estamos más habituados a ellos. Es decir, detectan algunos antígenos, algunas partes, proteínas de la célula cancerosa que son dianas a las que podemos atacar y se convierten en algo que inhibe la acción de esas proteínas o que ataca la célula tumoral aprovechando su enlace con estos antígenos, con estas puertas de entradas que tiene la célula tumoral. Pero el problema es que hay prácticamente tantos cánceres como personas y el gran reto es encontrar los anticuerpos dirigidos al cáncer que padecemos cada uno de nosotros. Y ese es el gran reto de la inmunoterapia. En este caso, estos doctores investigadores españoles, pues lo que han conseguido es una inmunoterapia dirigida, aparentemente de momento en laboratorio, muy eficaz, contra 3 tipos de cánceres que son muy difíciles de tratar. El cáncer de colon, colorrectal, el cáncer de pulmones de células no pequeñas y el cáncer de mama triple negativo. Son 3 de los más difíciles de combatir. Y por eso es tan importante esta nueva investigación.
Uh-huh. Oye, también elimina la toxicidad o efectos de los tratamientos convencionales, ¿no?
Claro, es que no estamos solamente ante una terapia eficaz, sino que es una terapia que no utiliza algunos de los mecanismos que tienen otras terapias y que todos sabemos que tienen efectos secundarios, algunos pues muy complejos, severos y muy desagradables. Bueno, esto es lo bueno que tiene la inmunoterapia. Hemos hablado mucho de ella, ¿verdad?, en los últimos años. Hemos incluso conocido cómo se le ha dado el premio Nobel a algunas de las personas que hace unos años empezaron a investigar sobre esta inmunoterapia contra el cáncer y poco a poco se va avanzando. Es una terapia que ha abierto una ventana de esperanza tremenda para combatir cánceres que hasta ahora no podían ser combatidos. Todavía es pobre, porque tenemos todavía mucho que avanzar en este sentido, pero la personalización de estas terapias y sobre todo el hecho de que haya empresas, como ha dicho antes el doctor, incluso españolas, que están fabricando esos anticuerpos, esas herramientas específicas para cada uno de los cánceres, nos permite decir que ahora ya no solamente contamos con cirugía, con radioterapia o con quimioterapia, sino con una nueva herramienta contra el cáncer que se añade a esas 3 y hace que el cáncer esté más cerca de poder ser combatido en buena parte.
El doctor Álvarez Ballina nos ha hablado de que todo tiene que ver con un cambio de formato o de estructura.
Completamente diferente a los anticuerpos normales y nos permite interaccionar de forma más específica con el tumor y de forma más eficiente con el sistema inmunológico. Por así decirlo, establecemos una especie de nexo, de unión entre ambas células para que el sistema inmune sea capaz de reconocer y destruir al tumor.
¿En qué tipo de tumores o cánceres puede actuar este anticuerpo, Jorge?
Pues este en concreto, solo en esos 3, el tumor colorrectal, algunos tumores de mama y algunos otros tumores muy específicos, muy complicados, uno de pulmón muy complicado también de combatir. Pero lo bueno de esta terapia es que se puede ir modulando y a medida que vayan avanzando los conocimientos de nuevas herramientas habrá nuevos tipos de cáncer que puedan ser combatidos. De manera que estamos hablando de una medicina prácticamente personalizada. Estamos llegando al sueño, ojalá pronto, de que no existe una terapia contra el cáncer. Existe una terapia contra tu cáncer, el que estás padeciendo en este momento, y por lo tanto solo para ti serviría, pero por eso va a ser eficaz y te vas a curar de ella. Ojalá eso llegue pronto.
Oye, ¿cómo se ha conseguido?
Pues de momento con una investigación previa básica muy importante, que es generar en todo el catálogo de posibles anticuerpos existentes, conocer bien cuáles son los que actúan y cuáles no, conocer muy bien cuáles son las dianas que se necesitan de ese tumor, es decir, el conocimiento genético de los tumores es fundamental. Si el microscopio favoreció el conocimiento para poder acabar con las infecciones hace más de un siglo y medio. La genética ha sido el microscopio de los cánceres. Ha sido la capacidad de entender mejor cómo funciona una célula tumoral para atacarla allá donde más le duele. Y eso, conjunto con una tecnología sintética de fabricación de estos anticuerpos, ha permitido pues, que esos tres patas converjan en una posible terapia contra estos tres tipos de tumor.
Vamos a hablar de COVID, no te vayas.
Muy bien.
Hoy hemos conocido que un nuevo estudio publicado en la revista Nature defiende que las personas que se han contagiado en algún momento de COVID podrían generar ya inmunidad de por vida, Jorge.
Ojalá sea así. De momento se ha descubierto que al menos durante 11 meses se mantiene la inmunidad de aquellas personas que han sido contagiadas, por lo menos levemente. Ya veremos qué pasa con las personas que han sido contagiadas de manera más grave. Y se mantiene esa inmunidad, esa capacidad. Antes hablábamos de anticuerpos contra el cáncer, pues esa capacidad de generar anticuerpos contra el SARS-CoV-2, contra el bichito que produce la COVID-19. Bueno, lo que se ha descubierto es en un grupo de 77 personas que 18 de ellas tienen unas células específicas que genera el ser humano para combatir las infecciones, que se llaman células plasmáticas, que se anidan en la médula espinal y que a partir de ahí se quedan quizá encapsuladas para siempre a la espera de una posible reinfección en el futuro. Es decir, no son anticuerpos que llegan, combaten el virus y se van, como suele ocurrir, por ejemplo, con los que nos ponen cuando nos ponen una vacuna o con algunas infecciones, la vacuna de la gripe, por ejemplo, ¿no? Anticuerpos muy específicos que combaten la infección, pero luego no duran mucho tiempo, no tienen memoria, sino que esta enfermedad también produce células que quedan permanentemente en nuestro cuerpo durante mucho tiempo, quizás de por vida. No podemos saber todavía si es de por vida, porque evidentemente no ha pasado tiempo suficiente. Pero el comportamiento de estas células es similar al que ocurre con otras enfermedades, por ejemplo la viruela o el sarampión, que tienen inmunidades muy largas. Así que es una buena noticia. Por lo menos las personas que han padecido en la COVID de manera leve puede que hayan generado una capacidad de defenderse contra la enfermedad que les dure muchísimos años.
Claro, ¿cómo lo han analizado? Porque decir de por vida es decir mucho, ¿no?
Sí, bueno, de momento lo que han cogido es las muestras de sangre de 77 voluntarios que padecieron COVID de manera leve y la han estado analizando periódicamente, cada mes, cada cierto tiempo. Han visto que efectivamente al principio había una gran cantidad de anticuerpos producidos por la propia enfermedad, anticuerpos circulantes en la sangre, como nos pasa cada vez que cogemos pues una gripe. Que poco a poco estos anticuerpos, como es lógico, han ido descendiendo en cantidad. Pero en 18 de estas personas se ha descubierto que existían células plasmáticas, es decir, células que han recogido la información que necesitan para combatir el virus y se han quedado encapsuladas en el cuerpo y que ahí estarán posiblemente para siempre. No se sabe cuánto van a durar, pero por su comportamiento tiene muy buena pinta de que van a durar mucho tiempo.
Oye, ¿y esta inmunidad actuaría igual que las vacunas?
No, esa es la gran duda. De momento lo que sabemos es que esto solo funciona, que sepamos, en personas que han padecido el COVID leve o asintomático. Y ahora lo que hay que hacer es investigar qué ocurre con las personas vacunadas. Suponemos que puede haber también una inmunidad de largo plazo, pero eso hay que verlo. Y sobre todo, ¿qué pasa con las personas que han padecido la COVID grave? Porque la respuesta inmunitaria de estas personas es tan grande que a lo mejor perjudica, paradójicamente, más que beneficia la continuidad de la inmunidad a lo largo del tiempo. Esas personas todavía no sabemos qué va a ocurrir con ellas. De momento, solo personas que han padecido de manera leve o incluso asintomáticamente.
La ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena noche. Hasta
Adiós,
otra.
Chao. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
Elote.
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo va a comer el ministro de Agenda Urbana, Movilidad y Transportes, especialmente aeropuertos. José Luis Ábalos, mantenga sus pertenencias vigiladas en todo momento. Pues que ayer por la noche salió por ahí, bueno, fue a la tele, a la noche en 24 horas, y escuchen de qué manera se le ocurrió justificar la presencia de Junqueras en la mesa esa que van a poner para hablar encima.
Si estigmatizamos por las cuestiones de antecedentes penales, en función de hechos, como digo, de motivación política, lo cual quiere decir que no sean relevantes penalmente, simplemente que la motivación ha sido política, la Constitución no hubiera sido posible en España. La llegada a la democracia no hubiera sido posible. Desde luego Nelson Mandela, que incluso veo al PP referirse a él, un señor que estuvo en la cárcel mucho tiempo, pues su estigma le impediría justamente celebrar esto.
Vamos a ver, José Luis. Así que como los delitos que ha cometido Junqueras tenían una motivación política, pues entonces pues son distintos. ¿Es esto lo que estás diciendo? Claro, la malversación, si es pillar dinero para montar un referéndum fake, no es como si el dinero se lo quedara. Esto está muy claro, porque una cosa es malversar y quedárselo, y otra, usar dinero público para ir contra el Estado. ¿Es eso, José Luis? Así que la motivación de delitos era política. Oye, ¿a ti te parece que lo de Junqueras es parecido a lo de Nelson Mandela? Oye, pues mira lo que he encontrado. Lo dijo Joan Tardà en el año 2018. Escucha, José Luis, escucha.
Nunca se atrevió el Imperio Británico a aplicar el delito de rebelión a Gandhi, que también luchaba sin violencia por la independencia de la India. De hecho, por su crueldad, solo puede compararse a la justicia de la Sudáfrica de la apartheid, que condenó a cadena perpetua a Nelson Mandela.
Pues vale. Ya estáis todos, ¿eh? Así que, por comparar a Junqueras con Mandela y el sistema democrático con la dictadura, el ministro de Agenda Urbana, Movilidad y Transportes, sobre todo de aeropuertos, José Luis Ábalos, se lleva un...
¡Zas en toda la boca! La boca.
No damos abasto, ¿eh?
No.
Ver que esta sección cada hora.
Estamos rodeados.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.